Tarde, estamos en comunicación con Jorge Nahuel, huerquén de la Confederación Mapuche Neuquina. Marimari Peñi.
Marimari, Eduardo, un gusto charlar contigo.
Lo mismo digo, Peñi. Me imagino que ya estarán enterados acerca de este fallo de la Corte Interamericana. Le ha dado la razón a las comunidades originarias. El Estado argentino ha sido declarado responsable internacionalmente de la violación de los derechos a la propiedad comunitaria, la identidad cultural, al ambiente sano, la alimentación y el agua.
Sí, sí, ha sido un fallo rotundo, clarísimo, que abarca, bueno, todo el carácter amplio de lo que significa reconocer la tierra para los pueblos indígenas, porque vos sabés bien que la tierra para los pueblos indígenas, o el pueblo mapuche en particular, es la fuente de todos los demás aspectos de la vida. Entonces cuando se afecta el territorio, cuando se contamina, cuando no se le da seguridad jurídica, se está atentando contra la salud, se está atentando contra el bienestar de la comunidad, y eso lo dejó muy claro en este fallo que acaba de dictar la Corte Interamericana, ¿no? Una causa que tiene más de 20 años, que en este caso el fallo beneficia a todos los indígenas del país, porque un fallo de la Corte genera jurisprudencia y genera, lo deben tener en cuenta los jueces cuando tienen que analizar situaciones similares.
Claro.
Es la obligación que tienen ellos al haber adherido a este instrumento jurídico de la OEA. Entonces, beneficia directamente a varios pueblos de Salta. Recordemos que en Salta hay 11 pueblos originarios, no es el caso de Neuquén, que solamente está el pueblo mapuche, sino que en Salta, en una misma provincia, hay 11 pueblos originarios. Así que gran parte de esos pueblos han sido beneficiados por este fallo, y es muy justo porque son pueblos que están absolutamente castigados por la pobreza, por la miseria. Antes que ocurriera todo este tema de la pandemia que acaparó todo, se hablaba de los 8 niños huichí que habían muerto desnutridos, y es justamente de esa zona, de esas comunidades.
Claro. De alguna manera también esa información, ¿no? La muerte de un niño, no circulaba por los medios de comunicación, ¿no? Y esto también un poco blanquea esta situación, ¿no? En el grado de marginalidad con la que viven nuestros hermanos en el norte del país, ¿no?
Y bueno, claro, también claro, ellos conviven con la muerte todos los días. El tema de la pandemia es para ellos una noticia más, porque ellos mueren por enfermedades que deberían estar erradicadas absolutamente a la altura de la historia en que vivimos, pero el grado de explotación de la tierra, el avance del agronegocio, y sobre todo la impunidad de los gobiernos, ¿no? Que son gobiernos que no le importa absolutamente nada la vida humana y solamente cierra negocios, cueste lo que cueste.
Uh-huh.
Así que es muy oportuno que la Corte Interamericana haya cerrado esta causa que venía siendo muy discutida, muy peleada, y obliga al Estado que en el lapso de 6 meses tenga que resolver esta situación.
Claro. Sin duda de que están al día con lo que le pasa al hermano Huichí, al hermano que hoy le toca vivir esta situación, ¿no? Que no cambia mucho, ¿no? Que el fallo seguramente va a tener alguna repercusión, pero ellos en la realidad todavía están en el marco de la pobreza, de la necesidad. Cuando uno no tiene agua disponible para vivir, me parece que es una situación recontra vulnerable, ¿no? Salir a buscar kilómetros y kilómetros del agua, ¿no? Todos los días para poder tomar, beber algo.
Claro, es un derecho humano básico, fundamental, que estos gobiernos totalmente despreocupados de la vida de esas comunidades, no solo que no se ocupan, sino que además con los desmontes que generan para poder liberar tierra para el agronegocio, destruyen todo el hábitat, porque allí esa zona eran zonas boscosas, eran zonas que tenían una enorme biodiversidad, eran tierras que tenían aguadas, tenían vertientes, y que al destruir todos los bosques, recordemos que que los desastres que han ocurrido en esa región, producto de la lluvia, que generan enormes desprendimientos y inundaciones, es porque desapareció el bosque. Entonces el agronegocio le garantiza a los grandes grupos económicos apoderarse de la tierra y le cambian el hábitat a la gente, el clima le cambian. Entonces ayer tenían agua y hoy están mendigando un poco de agua para sobrevivir. Es parte de todo este mundo desquiciado que ha creado este modelo económico, ¿no? Basado en el extractivismo, basado en la explotación de la naturaleza. Y sí, que ojalá todo lo que está ocurriendo actualmente haga repensar todo ese modelo, ¿no?
Claro. Mientras tanto, también las grandes multinacionales y también hacen su trabajo aquí en la Patagonia, ¿no? Recordar de que el multimillonario que hoy administra la energía eléctrica en la provincia de Chubut se está apropiando de los ríos, ¿no? De las cuencas de los ríos. Parece increíble, ¿no? que sucedan estas cosas, ¿no? Que quede ahí en un litigio entre provincias, ¿no? Y la verdad que ahí hay gente, un montón de gente que sufre respecto de esta situación.
Claro, sí. Creo que esas cosas están quedando muy claras ahora, ¿no? Hemos vivido atado a una lógica mercantilista, individualista, basado en el sálvese quien pueda, y ahora resulta que todos esos valores que manejaba este modelo, este sistema, están empezando a derrumbarse como un castillo de naipes, y eso es muy bueno porque vuelve a aflorar todos los principios, la filosofía, la cosmovisión que los pueblos indígenas hemos defendido, de defender la naturaleza, de que dependemos de ella, de que no la tenemos que destruir porque nos estamos matando nosotros mismos, de recuperar los valores comunitarios, solidarios. Todo eso que representa la cultura indígena hoy comienzan a mirarse de otra manera, producto de la desgracia que estamos viviendo como humanidad con esta pandemia. Entonces, ojalá eso genere una nueva conciencia en la sociedad y en los gobernantes para empezar a cambiar algunas reglas de juego que son totalmente viciadas y están hechas para explotar la naturaleza y enriquecer a unas pocas familias.
Claro. Sin duda, con mucha expectativa respecto de toda la repercusión que va a tener esto, porque bueno, tiene línea directa con la situación que vive el pueblo mapuche aquí en esta parte del país.
Claro, nosotros recibimos con mucha alegría la noticia porque ustedes saben bien que nosotros estamos metidos en numerosos litigios, que tenemos juicios, que tenemos hay toda una política de judicializar la demanda mapuche en lugar de resolverla políticamente, se derivan a la justicia y siempre hay una justicia dispuesta a utilizar el garrote contra el más débil. En este caso, este fallo viene a, de alguna manera, a dar luz para que los jueces dejen de jugar a favor de los poderosos y empiecen a dictar fallos que reconozcan los derechos preexistentes del pueblo mapuche. Claro. Es una gran tarea que tenemos para abrir la cabeza a jueces que son parte de un poder tradicional. Es decir, un juez cuando se recibe juez no está formado para hacer justicia, está formado para seguir sosteniendo un modelo que favorece a unos pocos y condena a la miseria a la gran mayoría. Entonces te encontrás con tribunales que son totalmente cerrados, herméticos al derecho mapuche. El juicio contra el Campo Maripe es una muestra. Habían pruebas a patadas de que los derechos que le asisten a Campo Maripe sobre su tierra, y sin embargo un tribunal de impugnación lo anuló ese fallo. Fuimos al Superior Tribunal, el Superior Tribunal también lo anuló y pronto se va a fijar fecha para un nuevo juicio.
Claro. Bueno, seguramente también hay plazos, ¿no? para cumplir, y ahí también estará puesta la mirada, ¿no? Si se cumple o no se cumple todo lo que indica este fallo, ¿no?
Sí, yo creo que estamos esperanzados en que, como comenzó una nueva etapa, un nuevo gobierno, este gobierno no va a apelar ni va a andar buscando excusas para aplicar la sanción, porque es tan clara la situación, es tan claro el derecho que tiene la asociación La Cajonat, que agrupa a decenas de comunidades, que va a ser muy difícil que lo pueda eludir o lo pueda incumplir. De hecho, la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, está viendo cómo trabaja para poder cumplir con el fallo lo más pronto posible y dar muestras al mundo de que acá se quiere cumplir con lo que está escrito y normado y no seguirlo violando como ha ocurrido hasta ahora.
Claro. Sí, bueno, ahí veíamos, ¿no?, con varios litigios que hay por acá, por la zona, ¿no?, que algunos estados municipales denuncian de alguna manera al pueblo originario mapuche, ¿no?, de apropiarse de la tierra, ¿no? No me sale el concepto ahora, pero
de usurpar, claro,
de usurpar, claro,
el cargo que nos
es una ridiculez, ¿no?, absoluta, ¿no? No se puede entender eso, ¿no?
Claro, te imaginas acusar a los mapuches usurpadores es parte de la gran farsa que la propia justicia sostiene cuando las causas no se resuelven. No tiene pie ni cabeza que se acuse al pueblo mapuche de usurpador cuando hace 120, 130 años atrás toda esta región era libre, independiente, y allí gobernaba solamente el pueblo mapuche. ¿Qué pasó en estos 100 años? Hubo todo un despojo que está absolutamente documentado, también no es que estamos diciendo una cosa por otra, solo que se sigue sosteniendo el derecho a la propiedad privada que surgió de una usurpación, que surgió de un despojo. Y mientras no se modifique eso, van a seguir incumpliendo las leyes y va a seguir siendo una farsa esto de la justicia.
Y sí, porque al lonco Raúl Puel de Pehueña se lo denuncia por esto, ¿no?, por usurpación, ¿no?, no sé cómo describirlo, pero le desarticularon la territorialidad del territorio indígena para construir el Villa Pehueña, ¿no? Y ellos denuncian otra vez, o creo que ahora otra vez apelaron al fallo, ¿no?, que de donde lo declaraban al lonco que no tenía cargo.
Claro, volvieron a llevar la causa al principio.
Claro.
Y vos sabés que tocaste justo un tema que muestra a las claras cómo ha sido el despojo legal, ¿no? Porque no es que no está claro ahí el tema. Cuando en 1998, a través de un decreto, Zapac le otorga a la agrupación Pues las Tierras y le hace el desprendimiento de todo lo que es la Villa Pehueña, se concretó ese despojo totalmente legal, porque haberle exigido a la comunidad Puel que abandone toda esa zona y se retire del lugar para crear la villa turística, fue un despojo legal, porque a través de una ley se le desprendió a la comunidad Puel de esa tierra y se le dio a cambio unas tierras míseras acá en China Muerta que hoy están en estado de abandono. Entonces, eso lo hizo un gobernador, eso lo firmó un decreto y después hubo una ley que lo legalizó. O sea, fue un despojo absolutamente legal y a plena luz del día. Entonces, después hubo la familia de Plácido Puel, se negó a retirarse porque dice, nosotros siempre hemos vivido acá, por lo tanto, no nos vamos a retirar. Y comienza la persecución contra ellos.
Claro. Hace poquito estuvimos conversando ahí con el lonco en forma personal y ahí nos conocimos también, y el lugar maravilloso donde está asentada lo que queda de la comunidad, ¿no?
Ah, ¿tuviste oportunidad de visitarlo?
Sí, porque a eso
sí, claro.
A veces cuando lo podemos hacer, lo hacemos, Jorge.
Así claro, acercamos. Porque fíjate que la municipalidad se instaló casi sobre la tumba de Plácido Puel.
Ni hablar.
Y quisieron incluso lotear toda esa costa de la laguna donde está el cementerio. Y solamente el coraje, la valentía que tiene este grupo de familia impidió que pasaran por encima de la tumba. Pero está totalmente viciado todo ese lugar sagrado que es el del Tuwe de la comunidad.
Claro, sí. Cuando vos decís eso, hablamos del cementerio,
Claro,
de la
tal cual.
comunidad.
Y es una vergüenza que una villa que está llena de simbología mapuche esté asentado sobre una tierra despojada. Y no hay ninguna posibilidad de que se le reconozca los derechos porque se lo persigue, se le niega la personería jurídica que hace 15 años viene tramitando y se continúa planificando sobre las pocas tierras que le dejaron ahí dentro de la villa. Pero yo creo que Plácido Puel ha demostrado conciencia, ha demostrado capacidad y no va a renunciar ni ahí sobre su derecho.
Sí, como vos lo decís, son familias que están resistiendo al Estado municipal, al Estado provincial, solos, ¿no? También. Y eso es lo que tiene de valor, ¿no? Por ahí son un indicador para aquella gente que está pasando por la misma situación, pueda luchar así como luchan estas personas, ¿no?
Claro, pero imagínate que en una realidad como ahora, donde hay derechos constitucionales, derechos ya aprobados sobre derecho a la propiedad de la tierra comunitaria, hay un programa que debe relevar las tierras, no es posible seguir aceptando como normal lo que está ocurriendo con Plácido Puel por hablar de uno de los tantos casos.
Claro.
No es posible que sea eso viéndose como normal cuando hay familias que acá tienen 500.000 hectáreas. Y a ellos se les está negando esas 25 hectáreas, es una vergüenza, es lo que hace que todo sea una gran farsa cuando nos hablan de respeto a las instituciones, de respeto a las leyes, de respeto a la autoridad pública. Todo se convierte en una gran mentira cuando se sigue sosteniendo este tipo de abusos de poder que hay contra una comunidad que por el solo hecho de no tener influencias políticas ni amistades políticas tiene que soportar todo el tiempo humillaciones y atropellos o desfilando por los tribunales.
Sí.
No, no, no es justo, pierde sentido, pierde contenido todo el discurso que nos hablan de los valores de la democracia y del respeto a las instituciones.
Seguro, seguro. Bueno, Peñi, la verdad siempre un gusto hablar con ustedes. Y
Y
siempre
nosotros también con ustedes, por supuesto, porque nos permiten llegar a las familias mapuche que ahora que están de alguna manera obligados a resguardarse, deben escuchar más que nunca la radio.
Así que muchas gracias, Jorge. Estaremos conversando seguramente en el transcurso del año.
Cuando ustedes digan, Peñi, Peuca
Peucayal. Ahí charlábamos con Jorge Nahuel Huerquén de la Confederación Mapuche Neuquina, en esta resolución, ¿no? Que se ve con muy buenos ojos desde las comunidades, desde el pueblo originario argentino,